¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Operaciones Especiales Lioness, la nueva apuesta de Taylor Sheridan, creador de la aclamada Yellowstone, que ya ha llegado a Sky Showtime. Yo soy CJ Navas y para hablar de Operaciones Especiales Lioness me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Pues aquí, de representante de la iglesia de Taylor Sheridan, ya sabes, primer mandamiento, no nombrarás el nombre del señor en vano.
Sí, señor, aquí somos unos cuantos muy fans de todo lo que ha hecho este hombre en apenas nada. Hoy leí ahí un artículo que había escrito en los últimos 5 años 80 episodios de televisión. Vamos, es decir, es una cosa, y lo que haya co-creado, más lo que tenga por ahí en medio, más las películas.
Y lo que se habrá escrito en este parón, que no se cree nadie que haya estado sin escribir, que esa Olivetti saca humo.
Sí, no, pero también tiene que montar a caballos, que luego tienes que alquilarlos para las producciones, tiene que arreglar el rancho, que también comentaremos de eso, porque después de hablar de Operaciones Espaciales Lioness, lo que vamos a hacer Juan y yo también es un repaso de cómo está el Sheridanverso, de cómo están las próximas producciones que tienen que llegar del gran creador de la factoría Paramount Plus en Estados Unidos, Sky Showtime aquí, Paramount Global al final a nivel mundial, que tiene pues unas cuantas cosas en proyecto y otras de las que yo no sabía nada hasta que me he metido en IMDb Pro, donde tiene hasta 5 proyectos que no sé si son películas series, porque IMDb sigue funcionando como le sale de las narices. Una vez que ya está confirmada te aparece lo que es, pero mientras tanto todos son proyectos.
Es que ese cambio que tuvo Paramount Plus a nivel de naming internacionalmente, que era Paramount Plus with Sky Showtime, tendría que haber sido Paramount Plus with Taylor Sheridan, sí. Yo no lo veo de otra manera.
Sí, señor. Y Sheridan with Tras, vamos allá. Como veis, somos muy fans, así que críticas, hombre, alguna haremos, pero no muchas, yo os digo sí. Que no, porque aquí estamos vendidos totalmente y a favor siempre de lo que hace Taylor Sheridan en su gran mayoría de las series. 8 episodios tiene esta primera temporada, creemos, porque al final... una cosa que ocurre con la serie es que inicialmente se llamaba Lioness y luego le pusieron este antetítulo de Operaciones Especiales, Special Ops en Estados Unidos, que entendemos que es para intentar hacer, no sabemos si una franquicia siguiendo el mismo caso o una franquicia más el modelo de American Horror Story de temporada cerrada por cada uno y de antología por temporada, que es algo que luego comentaremos, va a ocurrirnos también por la siguiente serie que parece que nos va a llegar, que es esa alrededor de Buzz Reeves, que también le han puesto el título previo de Lawmen.
Sí, porque esto, como decíamos, es el Sheridanverso y al final creo que si por sí sola... la serie puede dar para más de una temporada. Creo que sí, igual sería repetir a lo mejor un poco el mismo patrón que esta primera temporada por la temática de la propia serie. Igual sí que viene bien girar en torno a otro universo del ejército, en este caso con Special Ops, porque al final también unos protagonistas tan internacionales, tenemos a Kidman, tenemos a gente de mucho dinero, igual es muy complicado atarlos para más de una temporada también.
Sí, yo, la serie, de hecho, yo cuando leí inicialmente lo que hacía, aquí podemos hablar de cómo conocimos la serie, primero, pues porque es una cosa de Taylor Sheridan, no había que verla, pero es un proyecto que llevaba, o al menos había empezado a desarrollar, la productora de Nicole Kidman. De hecho, inicialmente, cuando se planteó, se sabía que Zoe Saldaña aparecía como productora ejecutiva y sí aparecía como una de las protagonistas, se hablaba de que podía tener alguno de los personajes secundarios de gran renombre, que luego comentaremos también, pero Kidman no estaba claro que iba a salir, y luego vemos que sí, pero un personaje tremendamente secundario también, Juan.
Sí, si ves la lista de productores ejecutivos, faltamos tú y yo, nada más, sí. Porque el resto está todo el mundo ahí metido. Parece que incluso más de un secundario está ahí de productor ejecutivo. Tenemos hasta Morgan Freeman, que aparece muy, muy poquito, pero ahí está metiendo la patita también. Yo la verdad es que la serie, hombre, al ser ya de Sheridan esperaba bastante, pero es que cada vez que te llega algo nuevo suyo, te llega con un nivel de calidad más el dinero que pone Paramount, que aquí suele pasar un poquito como Apple, que parece que el cheque es tan blanco para depende quién, y ostras, es que tenemos una serie tremendamente cinematográfica, que es una maravilla.
Sí, yo creo que es una serie muy en la línea de Sicario. Es el dos tipos de producciones que tradicionalmente hace Taylor Sheridan, que son dramas familiares y luego, por otro lado, series de acción muy relacionadas o bien con la parte militar o bien con la parte de narcotráfico y habitualmente mezclándolo a todo. Y aquí tenemos al menos el planteamiento inicial, y yo creo que esto afectó mucho las críticas iniciales que nos llegaron de Estados Unidos, donde los críticos solo pudieron ver el primer episodio, algo que se acercaría más a lo segundo, una serie muy de acción desde el primer momento, la primera escena, los primeros 15 minutos, nos mete en una operación del ejército americano en esos mundos de Dios, pero luego tiene todos esos trazos tradicionales que vemos en la serie de Sheridan de problemas familiares, de desarrollos familiares, de relaciones de pareja complejas entre personajes adultos, que también yo creo es otro de los puntos a favor que tiene y que luego podemos comentar, porque vamos a leer la sinopsis oficial, escuchar el tráiler y, como siempre, hablar de ella. ¿Qué es lo que nos dice la sinopsis oficial? Una joven marine, un poco tosca pero muy apasionada, se incorpora al equipo Lioness Engagement con el objetivo de infiltrarse en una organización terrorista y desmantelarla. Ese es el planteamiento inicial, escuchamos el tráiler y seguimos hablando de operaciones especiales Lioness.
¿Están cerca?
Estamos más cerca que nunca.
¿Un agente contratado o una Lioness?
Una Lioness, señor.
Lo que hacemos ahora es localizar a las esposas e hijas de objetivos de alto valor y colocar un operativo cerca de ellas. Y lo liquidamos.
Y si lo hacemos bien, terminará todo antes de empezar.
¡Vámonos ya! ¡La han descubierto! ¡Es cordón detonante!
No puedo hacer esto.
Tienes que recordar por qué estás luchando.
Estamos ya de vuelta, Juan. Hablábamos de Morgan Freeman, hablábamos de Nicole Kidman, hablábamos de Zoe Saldaña, Michael Kelly también, que es un actor secundario en el que hemos visto en muchísimas producciones, quizás en House of Cards fue donde fue más conocido, pero que ha estado en el mundo especialmente de televisión durante muchísimo tiempo, y la gran llegada que es esa actriz a través de cuyos ojos conocemos toda esta operación o todo este cosa que está montada por la CIA de infiltrar no tanto a alguien dentro de la organización terrorista, sino de un lado, de coger a mujeres que se hagan amigas de las novias, de las amantes, de las hijas, en este caso, de potenciales terroristas o de al menos objetivos que tenga la CIA, que lo hace alguien para mí, una absoluta desconocida llamada La Isla de Oliveira, que tiene un nombre absolutamente, cuando lo digo, no puede ser, Cruz Manuelos, sí, así es como se llama ella. Y que el primer episodio, desde luego, se centra muchísimo en su personaje.
A mí me ha sorprendido mucho, porque claro, es lo que hablábamos. El primer episodio te presenta una serie que parece que va a ser más de acción, pero luego tenemos un thriller de espías, que venimos de esas cuatro temporadas de Tom Clancy's Jack Ryan, que venimos de The Night Manager. Y creo que heredera de Homeland, sobre todo, que es de igual de donde más puede beber. Y tenemos a esa Cruz Manuelos, que es que a mí los americanos poniendo nombres españoles siempre va a ser algo espectacular. Y ostras, un papel duro, intenso, desgarrador muchas veces. El segundo episodio duele todos los huesos del cuerpo nada más que de verla. Y como ella está siempre al borde del cañón. A mí me ha parecido un descubrimiento. Creo que Zoe Saldaña también está, creo que está más presente que nunca y es la que lleva toda esa carga emocional encima, por encima de todo su equipo y todo. Creo que la serie lo desarrolla muy bien, como tú decías, todos estos dramas familiares, porque al final es, claro, todas esas consecuencias de tener una vida dedicada a tu trabajo, que quizás lo vemos más si conocemos a alguien que es médico o que tiene algún tipo de esta profesión, que al final compaginar una vida familiar con una profesión que te exige tantísimo, y más en el caso de este, de estar en un cargo de la CIA o algún cargo de estos que tienes que estar fuera prácticamente todo el año de tu vida, pues tener hijos y tener pareja, y ostras, a mí me ha sorprendido mucho sobre todo el rol con su marido. Cuando conoces la relación que tienen ellos y cómo la llevan, dices, bueno, es que tiene toda la lógica, porque es que si no, esto no podría tirar adelante.
Es una de las cosas que más yo creo que hubiese facilitado el tener otro tipo de críticas, o al menos haber analizado otros si hubiesen visto los críticos toda la temporada, como hemos hecho tú y yo. Y aquí, nuevamente sin spoilers, pero cómo evoluciona esa relación del personaje de Zoe Saldaña, que simplemente se llama Joe, no tiene apellido en ningún momento, igual que el resto de los operativos de las fuerzas especiales, del equipo que ella dirige, de alguna forma apoyando, supervisando, y cuando las cosas vienen mal dadas, intentando limpiar todas las pistas de que ha ocurrido esa infiltración de las personas que de alguna forma controla, y es que realmente los controla, es que al final realmente Cruz Manolo muchas veces se revuelve de, me estás utilizando, y sí, es que las reglas del juego son esto, ya tenlo claro. Esa relación con el marido, esa relación con la, especialmente con la hija mayor, ¿no? Al final, que tenemos una hija tremendamente rebelde, a la que vemos lo complicadísimo que es cuando eres, si ya es complicado cuando eres adolescente, cuando eres una madre ausente, yo creo muchísimo más, y que se traslada a lo largo de toda la temporada. El personaje de la isla de Oliveira, Cruz Manolos, es la gran heroína. Al final se nos presenta inicialmente, vamos a hacer el que tengamos un apego por ella porque es maltratada por su novio, encuentra la salvación cuando de repente entra en una oficina de reclutamiento del ejército, y lo que se demuestra allí es que era la ideal o la candidata ideal para esta operación, o para salvar al mundo entero, porque vamos, destroza las marcas ya no solamente del resto de sus compañeras, del resto de sus compañeros, y en el primer episodio hay que hacer varios saltos de fe, es cierto que nos dicen que ella fue corredora profesional, que fue atleta profesional en la universidad, que la vida le dio muchas vueltas y por eso no pudo seguir adelante, pero que en cuestión de un episodio ya la tenemos, algo que hemos visto recientemente en varias series, ¿no? Que tardamos en la premisa que os he leído, que en otras series o en otros tiempos podríamos tardado muchísimo más tiempo y ver toda la parte de su entrenamiento y en paralelo otras operaciones. Aquí a mitad del primer episodio y ella está en plena acción, y al final del episodio ya tiene ese primer contacto, que nuevamente hay que hacer un pequeño salto de fe de que en una tienda dos mujeres se hagan amigas simplemente comprando artículos de lujo, que yo no digo que no, porque no es una cosa que haya dado muchas veces. Y aquí se nos introduce un personaje que yo creo que también inicialmente parece que iba a ser, si no muy secundario, sí muy olvidado, pero que yo creo que cobra mucha importancia a lo largo de la temporada, especialmente por la relación que tiene con Cruz, que es esta Aliya, que interpreta a Stephanie Nur, también una desconocida para mí, y que está, además de radiante, porque es una mujer a la que, en general, todo el mundo sale guapo y guapa en la serie, pero esta yo creo que es una persona absolutamente radiante, y ver cómo va evolucionando esa relación que tiene con la que de repente es su única amiga, tiene más dinero del que jamás pueda gastar en esta vida derivado del padre, pero no tiene nadie con quien confiar, y nadie que al final es el núcleo de la operación, yo creo que es una relación también que va muy bien desarrollándose a lo largo de toda la temporada.
Sí, creo que funciona muy bien. Lo que sí que creo que aquí en la relación de ellas dos vamos a ver más de un cliché un poco manido ya, quizás, sobre todo en ese último tramo de la temporada, pero aún así creo que funciona bastante bien. Sobre todo porque al final tenemos pocos episodios para fortalecer una relación mucho más, que creo que costaría de hacer creíble con tan pocos episodios si no fuera de esta manera, pero que al final no deja de ser un cliché. Y lo que decías de la casualidad de que se hacen amigas en una tienda, no estoy de acuerdo, porque si tú y yo estuviéramos en la Apple Store y cada uno con una tarjeta de estas Black ahí gastándonos, y diríamos, ah, tú también estás aquí, pues mira, me he comprado el último iPhone, pero en oro y con diamantes, seríamos amigos de seguida, eso funcionaría igual. Más champán, por favor.
Esto sin vergüenza lo estás haciendo porque sabes que todavía no he visto la keynote de los nuevos ordenadores y estás entre ese en la Play 5. Pues ahí estamos. Porque todo por nuestro público, para que veáis que antes la obligación de grabar y de hablar de esto que ver la keynote, esta rarísima que ha hecho a principios, finales de octubre, principios de noviembre Apple. Madre mía de mi alma.
¿Ves? Lo que sí me resulta raro es que las dos estén también en una tienda probándose vestidos y se pimplen dos botellas de champán, las dos solas, y vayan tan frescas como si no pasara nada. Me parece...
La genética, Juan, la genética. La genética, sí, y que al final el aguante del cuerpo. Igual bueno, sí, ¿eh? Yo igual en el entorno, igual podemos hacer eso y más. No te digo yo que no, habrá que probarlo alguna vez. Yo ahora que lo dices, hoy el programa está totalmente ido, yo creo que también es el Halloween y estas cosas, pero yo recuerdo una comida con champán que fue tremendamente divertida y fue, sí, sí, y mira que hace años de aquella, y esta fue estuvo muy, muy bien. En fin, en general, la serie la hemos disfrutado mucho. ¿Cosas que te hayan gustado especialmente y cómo crees que podrían plantearse una segunda temporada, Juan?
A mí lo que más me ha gustado, yo creo que son los papeles de ellas dos, las relaciones y todo ese thriller de espías que se va desarrollando poco a poco, él cómo se va ganando la confianza de la hija, del supuesto objetivo, y esa calma chicha que se va cociendo poco a poco para estallar en muy pocos segundos, porque me parece espectacular cómo estalla. Yo no me esperaba que fuera a ser así, ya te digo, o sea, me quedé fascinado con el momento. La gente creo que lo va a disfrutar mucho porque no se lo va a esperar esa explosión. Digo explosión, pero por decir algo, no es que haya una explosión. Y luego todo ese realismo y la representación de personajes, es que creo que es lo mejor, creo que es lo mejor que se le da a Sheridan y creo que todo el mundo está muy bien. Morgan Freeman hace un papel que no me esperaría de él porque es más bien opuesto a la imagen que él suele dar muchas veces. Nicole Kidman también está muy bien, sale más que Morgan Freeman, bastante más. Y creo que está bien. Michael Kelly aquí sí que creo que luce menos, está un poco más secundario y luce menos que en otras series que le hemos visto últimamente. Y al final es eso, me quedo sobre todo con los personajes y toda esa trama que se va cociendo poquito a poco. Creo que es lo mejor. Y una segunda temporada, pues como tú decías, creo que veo más una segunda temporada de Special Ops más que de Lioness, porque creo que, no sé, tendría que ser una serie, una historia tan, tan diferente a lo que hemos tenido en esta para que tenga más atractivo, porque al final me da la sensación, luego Taylor Sheridan es Taylor Sheridan y es capaz de hacer las mil maravillas y hacer una serie totalmente distinta con la misma premisa, estoy seguro, pero me pongo a pensar a día de hoy, creo que tendríamos un poco más de lo mismo y la verdad veo más una segunda de Special Ops más que una segunda de Lioness.
Sí, yo lamentaré mucho verde, sobre todo a Zaldaña, porque es una actriz que me fascina y creo que tiene muchísimo que comentar, aunque quizás su recorrido, como dices tú, en esta primera temporada y todo lo que le ocurre se cierra. Creo que el resto de los personajes, tanto Michael Kelly como Nicole Kidman, que es la jefa de Zoe Saldaña, pero al final es una jefa de la CIA que puede supervisar otro tipo de operaciones dentro de la CIA, y Morgan Freeman, que es el secretario de Estado, de alguna forma el ministro de Asuntos Exteriores americano, el jefe al final de toda esta operación, o de alguna forma, junto con el Pentágono, el que debe llevar todas las operaciones por debajo del presidente. Yo creo que ese salto, esos podrían aparecer. Yo no creo que hayan tenido más de una semana y media de rodaje todas estas personas que os digo, porque fundamentalmente están en reuniones en salas, o sea que eso al final no os digo ese rodeo en un día, pero casi en una semana, casi sin ningún género de duda. Y el resto, a ver qué lo que ocurre con ellas. Yo creo que es una serie, y yo creo que podemos hablar de aquí en lo que recomendamos. Si estáis buscando una serie de acción, os la va a dar con creces, especialmente una serie de acción con militares, disparos, los que queráis, operaciones de militares entrando, asaltando, disparando, todas las que queráis y muy bien grabadas desde el primer momento. Yo creo que el inicio funciona como un tiro, valga el doble sentido, ese principio inicial, que además te da un sentido de cómo pasan las cosas cuando salen mal dentro de esta operación. O sea, ya me nos da un sentido de dónde está el Jijijaca, está muy bien, y la tienda y el champán y lo que sea, pero cuando las cosas salen mal, aquí hay que borrar todas las huellas y que desaparezca cualquier tipo de relación con los Estados Unidos dentro de esta operación. Yo creo que esa escena inicial funciona muy, muy bien. Y luego, en general, como os digo, yo creo que hay alguien que le guste las series de acción, que busque también que tengan un poquito más. Yo creo que eso, especialmente la relación de Zoe Saldaña con su familia y también esa relación que va a ir incipiente de amistad entre Cruz Manuelos y Aliya, del personaje de La Isla de Oliveira y de Stephanie Nur, también deba hacer. Y luego toda la parte de cómo vamos conociendo ese objetivo que tiene la CIA, ese terrorista o financiación del terrorismo, al mismo tiempo con tráfico de armas, que vamos conociendo poco a poco qué es lo que hay detrás y que de alguna forma es la parte más de investigación, más de espías y más de incógnita que nos plantea esta temporada de Operaciones Especiales Lioness.
Sí, yo creo que al final es, y bueno, y todo aquel que disfrute con el Sheridan Verse, creo que aquí va a estar en su salsa, eso por descontado. Y luego, una cosa que creo que se nos había pasado es que el grueso de la serie está dirigida por John Hillcoat, que es el que muchos lo recordaréis de la peli The Road, de La Carretera, y de otras grandes películas, que al final tenemos una serie muy, muy bien dirigida, que yo, la verdad es que visualmente la serie está de 10. Y lo que decíamos, una serie para los amantes del Sheridan Verso, los que les guste estas series de espías, de thrillers. Creo que los que disfrutasteis muchos con The Night Manager, os puede gustar muchísimo la serie, porque creo que el tono va muy por ahí. Y eso, nada más, una serie quizá para. Creo que yo la vería solo, por ejemplo. Yo creo que a mi mujer esta serie no le llamaría tanto. Pero eso, a lo mejor para ver con vuestro padre, que sí que le gustan más estos thrillers de espías y le gusta todas las pelis de Jack Ryan y todo esto, creo que es una serie para ver con vuestros padres, eso sin ninguna duda.
A mí en casa fue al revés. O sea, yo se la anuncié a Lorena y ya la siguiente, vamos a ver, no, ya la he visto. Bien, pues esto es lo que ocurre. La serie la tenéis disponible desde el 30 de octubre en Sky Showtime. Estrenaron los dos primeros episodios y a partir de ahí tendremos uno cada lunes, que sabéis que es cuando tradicionalmente estrenan sus nuevos episodios la plataforma en nuestro país. Dos disponibles ya, uno cada lunes hasta completar los 8 que forman esta Operaciones Especiales Lioness.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel, unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas o asistiendo a los Juegos Olímpicos o simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Pero no se vayan todavía, porque aún hay más, porque como os prometimos al principio, vamos a aprovechar que estamos hablando de Taylor Sheridan para hacer un poquito de repaso, Juan, de en qué situación está y todos los proyectos que lleva este buen hombre en el futuro. Empieza si quiere, que vamos comentando, porque aquí hay, vamos, en fin, para hacer otro programa.
Bueno, empezamos con la que nos llega dentro de poco, que estrena Paramount Plus el 5 de noviembre y que aquí nos llegará en diciembre, que es Low Men Bass Rips. Que está basada en el, si no me equivoco, es el personaje, ay, es que ahora, perdona, se me ha ido de la cabeza que era la peli de Johnny Depp, que el llanero solitario, ¿no? El personaje del llanero solitario está basado un poco en este personaje.
Y luego donde lo hemos visto, o desde luego donde yo redescubrí al personaje, fue en Watchmen, que acordaros que uno de los protagonistas de Watchmen veía ese sheriff icónico, ese marshal icónico negro, que fue uno de los precursores de la ley, desde luego, en el lejano oeste.
Sí, yo creo que una serie que apela sobre todo a los que echamos de menos un poco ahora se me ha ido de la cabeza, perdón, que día llevo hoy, de Yellowstone, y sobre todo de 1883, esa precuela que a mí me parece de lo mejor que he visto este año. O sea, si alguien no la ha visto y le gusta todo este tipo de series, por favor, 1883 es obligada. Que tenemos por ahí, y no sé, yo le tengo muchísimas ganas. Es que Taylor Sheridan montando a caballo, porque aquí en Lioness no ha salido de secundario, no. Pero en Bass Rips seguro que sale.
Tiene toda la pinta de que saldrá como secundario. Tenemos a David Oyelowo interpretando a Bass Rips. Luego un montón de gente conocida. Los nombres más importantes posiblemente sea Shia Wingham, que es un actor que a mí me fascina y que tiene la oportunidad de entrevistar en su momento. Hemos visto recientemente en Perry Mason, pero raro es que no lo hayáis visto en multitud de series y de películas. Y luego, sobre todo, Dennis Quaid, que parece uno de los grandes antagonistas de David Oyelowo en esta serie que, como os digo, originalmente se llamaba solamente Bass Rips. Se le ha puesto esa parte inicial que parece que en España no se va a traducir y se va a conformar o se va a mantener como Lowmen, que también te faculta el tener, pues eso, una serie antológica con muchísimos policías, sheriffs, marshals a lo largo de la historia de Estados Unidos, que unos cuantos sí que tenemos.
Sí, y luego pasamos a segundas temporadas, porque tenemos la de Tulsa King, que creo que, si bien ha sido un éxito menor dentro del Sheridanverse, yo, a mí me fascinó y me encantó. Creo que me lo pasé pipa con Sylvester Stallone en siendo el rey de Tulsa. Y luego la segunda temporada de 1923, que creo que por el plantel de actores que traía, con Harrison Ford y Helen Mirren, esperaban un triunfo más exagerado, y parece que las críticas no han sido muy favorables y ha sido quizá la peor dentro de este universo de Yellowstone. Yo todavía la tengo pendiente de ver, creo que he visto nada más que los dos primeros episodios y tengo que seguir. No sé tú qué opinas.
Aquí lo que ha ocurrido es que yo creo que las comparaciones con 1883 han sido odiosas. Todo el mundo ha alabado y además es una temporada cerrada. Esta segunda temporada se iba a rodar muy rápidamente porque, como decías tú, tenemos dos actores pues que querían rodar rápido. Llegó la huelga de intérpretes y no se pudo hacer. Sobre Tulsa King, el gran problema que yo creo que tiene la segunda temporada es la marcha de Terence Winter, porque aunque fue creada la serie por Taylor Sheridan, le dio el guión del primer episodio y luego Winter cambió muchas cosas. Para empezar, incluso cambió la localización y cambió la época en la que se iba a hacer la serie original. Winter ha dejado caer, y leyendo entre líneas, que la relación fue complicada, ya no sé si tanto con Sheridan como con Paramount Plus, para hacer la primera temporada. Se ha marchado de cara a la segunda, no sabemos si Sheridan va a tomar las riendas. Yo creo que Stallone está divertidísimo en la primera temporada, eso lo ha pasado de miedo, y cuando ves las escenas, y le ha revitalizado de alguna forma, yo creo, su carrera, le ha facultado hacer muchas, muchas cosas, incluida su serie documental con su familia, que yo creo es lo que más ha pasado bien en los últimos tiempos, la serie que hace con la mujer y con los críos, y que comentamos recientemente en un programa de Premier. También, nuevamente, con el parón de la huelga de guionistas, esta no está nada grabada, pero yo creo que en el 2024 la tendremos.
Sí, porque 2024 viene frío, ¿eh? Un poquito. Y luego tenemos por ahí la tercera temporada de Mayor of Kingstown. A mí, una primera temporada que me ha fascinado. No he visto todavía la segunda, pero las críticas tampoco están siendo muy favorables, que digamos. Pero bueno, que al final es Taylor Sheridan. Si quiere hacer... Yo creo que tiene la capacidad para remontar esto y para darle la vuelta. No sé. Y después de esto tenemos otro spin-off de Yellowstone, que es 6666, el mítico rancho de Texas que ya hemos visto aparecer en Yellowstone, y que aquí tendríamos a Jimmy, que se salió de la serie original y que veríamos en este rancho, que no sé si está rodada ya, creo que sí.
Había rumores de que parte se había rodado en paralelo con esa temporada en la que Jimmy se tira prácticamente la mitad de temporada. Este, por cierto, es el rancho que compró Taylor Sheridan con el dinero que le pagaron por la exclusividad con Paramount Plus. Él, en esa extensísima entrevista, que de verdad que os recomiendo muchísimo que leáis, si no se me olvida, lo pondré en las notas del programa para que la leáis, decía de cómo le llegó todo el dinero a la cuenta y al día siguiente había desaparecido porque compró el rancho, que es un señor rancho. O sea, se habla de la extensión y es como cuando se habla de miles de millones en los resultados de las grandes empresas, de decir, vale, y mil más o mil menos, ¿qué diferencia hay? Aquí es exactamente lo mismo. Es el rancho que además le permite tener los caballos que luego alquila sus producciones y permite tener todos los alquileres que hace en fin. Esta, yo creo que se había empezado a labrar. Hubo un cambio porque originalmente iba a ser para Paramount Plus y parece que finalmente en Estados Unidos se estrenaría primero en abierto en Paramount Network y luego pasaría a Paramount Plus. Paramount Network es la cadena de cable donde se estrena a día de hoy Yellowstone. Recordemos que en Estados Unidos Yellowstone no se estrena en Paramount Plus, se estrena allí, y luego quien tiene los derechos de streaming es, por un acuerdo rarísimo que se firmó en su momento, Peacock, que de hecho ahora que se está emitiendo en CBS en Estados Unidos, aprovechando, pues intentando ocupar huecos porque no tienen producción propia por las huelgas en Hollywood y se estrena los domingos, Pico, que está poniendo anuncios de, si no quieres perderte los siguientes episodios, suscríbete a Pico para poder verlo, que es una cosa graciosa, y para que veáis que al final, cuando hay dinero, pues todo el mundo está dispuesto a vender anuncios.
Sí, de estas cosas rarísimas, pero que aquí, como estamos en Sky Showtime, al menos lo recibiremos todo juntito y no tener que estar en distintas plataformas. Y luego tenemos por ahí Yellowstone. ¿Qué pasa con Yellowstone? Porque tenemos esa media última temporada sin completar, con Kevin Costner a la contra totalmente, que parece que todo va a desembocar en un nuevo spin-off de Yellowstone con Matthew McConaughey al frente. No sabemos si se quedará al rancho, porque se tendría que ser un personaje que aparezca en esta última temporada, si será otra historia, pero es rescatando personajes de Yellowstone, porque la verdad, a personajes que odiaría tener que despedirme de ellos. Con tuvimos también a Kevin Costner en una entrevista hace no mucho, cabreado, diciendo que más vale que le den una salida digna a su personaje, porque él tiene firmado que no puede morir de manera patética de ninguna de las maneras, o sea, lo tiene por contrato escrito. Así que no sé, porque es que se vienen curvas en el universo Yellowstone y no tiene pinta de que, porque más allá de las huelgas, no sé yo si se habrá aclarado el tema con Kevin Costner, que era el impedimento para haber grabado.
Yo creo que tiene que estar arreglos. Ahí juega a favor el hecho de que Kevin Costner se ha metido en un fregado de tres pares de narices, que es producir dos películas simultáneas que se van a estrenar con 6 semanas de separación en Estados Unidos, llamado Horizonte, en la que ha tenido financiación, además una financiación que no está nada clara quién ha puesto la pasta. Nadie se ha enterado a día de hoy de quiénes son los financieros que hay detrás, pero se rumorea que él ha puesto entre 10 y 30 millones de su bolsillo, que es una cosa que es rarísimo que los actores hagan. Que sus productoras lo hagan, sí, pero que ellos a nivel personal lo hagan no es fama. Y claro, esto lo tiene que ver alguien, y yo creo que hay pocos sitios donde puedas promocionar mejor una película del oeste, que es de lo que va esto, de Kevin Costner, que en el intermedio de la serie más vista de la televisión, que además es sobre un rancho del oeste. Yo creo que eso es lo que puede facultar, primero, el que él cobra mucha pasta por episodio, pueda tener esa parte de la financiación, porque sí, gana mucho dinero y tiene mucho dinero, pero 10 o 30 kilos a todo el mundo le afecta, y luego esa parte de la promoción, que no es ninguna tontería, es que recuperar 100 millones hace hacer como mínimo 200 kilos en taquilla, y yo no sé qué tal pueden funcionar estas películas fuera de Estados Unidos. Igual sí, Kevin Costner sigue siendo un nombre conocido a nivel internacional. Yo creo que eso es lo que lo puede firmar. ¿Que están locos por terminar? Yo creo que todo el mundo. Yo creo que los problemas de rodaje, por lo poquito que trascienden, son complicados. Y lo de McConaughey les faculta el tener un nombre propio, como ocurrió con Kevin Costner, es decir, que ahora diremos lo que hay, pero Yellowstone al principio se vendía fácilmente de la vuelta al oeste de Kevin Costner, y sobre todo porque les permitirá cambiar el nombre de la serie y de alguna forma, aunque eso va a haber un problema legal segurísimo, recuperar los derechos de streaming para poder tenerlo en Estados Unidos en Paramount Plus en vez de que la tenga Sky Showtime. No hay ninguna duda de ello.
Bueno, eso es lo que ha hecho un poquito Disney con Daredevil uh-huh. Born Again, porque el creador de la serie original no va a haber ni un duro por haber creado la serie y van a seguir su serie. No sé, veremos cómo acaba todo. Y por último, de las confirmadas, tenemos Landman, la serie en la actualidad sobre los magnates del petróleo con Billy Bob Thornton. Otra que yo estoy deseando ver. Y más, es que yo no me quito de la cabeza a Billy Bob Thornton, sobre todo de la primera temporada de Fargo. Es que este señor es capaz de hacer cualquier cosa.
Yo coincido contigo, y aquí todo lo que sabemos, que simplemente la sinopsis, es un Succession en Texas con el petróleo. O sea, es que mucho más que esto no puedes pedirle. O sea, Succession, además, con pistolas todo el mundo y con caballos, pues claro, a mí me tienen absolutamente dentro. La serie actualmente está en una fase muy inicial, en preproducción. Evidentemente no se va a poder rodar hasta que no termine la huelga de intérpretes, pero esta, desde luego, yo creo que es una de las grandes apuestas para el año que viene para la plataforma en Estados Unidos, que falta le hace, porque al final no funciona mal, y hay muy poquita cosa confirmada. Está Billy Bob Thornton junto a Michelle Randolph y Jacob Loveland solamente anunciada como cast. Creo que aquí pueden tener uno o dos nombres propios, aunque sea como secundarios importantes, gente que alrededor, que es especialmente que funciona en Texas. Creo que ese McConaughey yo no descartaría que apareciese, si la serie suya es actual, que tenga algún cameo, que aparezca por ahí en medio también, pero es, como os digo, la última gran serie de preproducción que tiene, junto con la secuela de Yellowstone, importante a día de hoy, Taylor Sheridan.
Sí, y luego tendríamos una serie sobre Hell or High Water, Comanchería, que es como se iba a llamar primeramente la película, que protagonizó en su día Chris Pine y Jeff Bridges en 2016. Que aquí se llamó Comanchería, precisamente, pero es que casualmente es el nombre que puso Taylor Sheridan. Una peli que a mí me fascinó, que de hecho yo, cuando recuerdo hablar contigo, digo, ostras, que han estrenado Yellowstone, que es una serie del tío que ha hecho Comanchería, me tienes ahí dentro ya. Y no sé, y luego 5 producciones más que parece que serían entre series y películas, incluida una adaptación de una película francesa llamada Desorden, que dirigiría James Mangold. el Sheridan Verso no para, pero yo lo que tengo más ganas es de spin-offs de Yellowstone y que vaya ampliado este universo en Sky Showtime, la verdad.
Sí, todos estos proyectos están en distintos niveles de producción. La única que parece que están en preproducción, además de la que hemos comentado, es una llamada Velocidad Fast, que es una serie sobre un antiguo oficial de fuerzas especiales americano. Volvemos otra vez a las cosas que hace siempre Sheridan, que es reclutado por la DGA, por la Agencia Antidrogas Americanas, para acabar con traficantes de drogas que están protegidos por la CIA. Con lo cual ya tienes por un lado la parte de narcos y por el otro lado de enfrentamiento entre las dos agencias americanas. Tiene toda la pinta de ser una película más que una serie, aunque luego se puede transformar. Estaría dirigida por Gavin O'Connor, que fue el director de una película que me gustó muchísimo en su momento, que se llamaba El Contable, también de acción, que se interpretó en su momento. Ay, señor, se me ha ido totalmente el nombre
Ben
ahora. Ben Affleck. Y a mí me entretuvo mucho, me gustó mucho más de lo que yo esperaba. Y el resto es cierto que el desarrollo a día de hoy está desconocido. Tienen el nombre, quizás la de nombre o la más interesante. Interesante puede ser ese desorden por lo que decías tú de tener a James Maldon en la dirección. Luego tenemos Invasión Oscura, Dark Invasion, que sería un capitán de policía reclutado, como veis siempre ocurre estas cosas de reclutamiento, por el gobierno americano para buscar espías alemanes en 1915. Así que no es la Segunda Guerra Mundial, sino la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que tendríamos, como os digo, inicial. Y luego otra cosa llamada Olimpo, que sería una cosa totalmente loca que la dirigiría él, que es un soldado condecorado que se convierte en espía, descubre que es descendiente de los dioses del Olimpo y puede ser la última esperanza de la humanidad. Que es una sinopsis que jamás me pega nada con Taylor Sheridan. Esto se ve que era el fin de semana tonto que tenía de y si ahora me meto también a hacer superhéroes, pero ¿qué superhéroe voy a hacer de los míos? ¿Qué es? Pues eso, un militar americano que de repente es el descendiente de los dioses griegos.
¿Eso es para película o para serie?
Tiene toda la pinta de ser película, como te digo, a día de hoy. Todo esto es como fijaros de la Wikipedia. Es lo que dice IMDb Pro a día de hoy, es que es una película para televisión de la que sería el guionista y el director y está en fase de escritura. O sea, el guión está terminado de esto. Que le hayan dado luz verde o no, ya veremos. Esto es lo que hay. Y luego otro llamado La Casa, La Embajada, de alguna forma, yo creo que será porque es de Embassy House, que es acerca de un ataque a una embajada americana en Libia en el 2012, que se produjo realmente y lo que ocurrió a posteriori. Esta nuevamente estaría escrita por Taylor Sheridan. No sabemos tampoco si era película. Esta es la que tiene quizás más pinta de que podría ser una serie por la temática y por el tono que tiene. Todas estas, como os digo, lo que a día de hoy clasifica dentro de IMDb es en desarrollo desconocido. Que igual las vemos, que igual, pues mira, nos hemos hecho unas risas y al menos las hemos comentado aquí, que yo creo que no ha estado mal.
No, no, nada mal. Yo esto de Taylor Sheridan cazando nazis o lo que sea, yo me apunto. Me tienes ahí el primer día.
En fin, don Juan Francisco Bellón, que ha sido un verdadero placer a comentar contigo Operaciones Especiales Lioness. Esta yo creo que podemos hablar, porque además a mi hermano la vio también y le gustó muchísimo y intentar hacer un review, que últimamente estamos un poquito escasos de hacer el comentario después con episodios, para dentro de un par de meses cuando termine poder comentarla con spoilers y lo que nos ha parecido esta primera temporada de Operaciones Especiales Lioness y luego hacer ese repaso de todos los proyectos que lleva, pues eso, el gran creador de Paramount de los últimos tiempos, para que veáis que hay gente que trabaja por todos. O sea, la canción de aquella de hay una persona en España que lo hace todo, pues no sé si en Estados Unidos o en Texas, pero desde luego que Taylor Sheridan, si no todo, bastante, bastante sí que hace. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
Un abrazo enorme, nos vemos.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos. Volvemos dentro de nada. Mucho más contenido en fueradeseries.com y pasaros por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Que tengáis una muy buena entrada de noviembre. Gracias por escucharnos. Como siempre, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino. Es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi?
Reservando con antelación en Lufthansa.com, podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.